military veterans, and active duty service members. You could become a certified cyber warrior with just 12 weeks of training at My Computer Career. Cybersecurity specialists are in high demand, and IT pros with these skills often enjoy abundant opportunity and a great lifestyle. Protect our people, liberty, and treasured institutions from cyber threats. SkillBridge and other VA benefits are available to those who qualify. Learn more at mycomputercareer.edu/CWP. That's mycomputercareer.edu/CWP.
Lowe sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía-precios-bajos.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Yuri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y esta vez del mundo también, están mis dos otros yos. Germán García, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, pues muy bien. Aquí encantado, como siempre, de estar en el podcast.
Alberto Gómez, ¿cómo lo llevas, hijo?
Hola, Uri. Muy buenas. Pues nada, bien. La verdad, un poco en medio de un proceso febril y todavía un poco confuso con los horarios de India, que la verdad es que me han tenido un poco desde casa, fuera de juego.
Sí, nosotros también. Yo esta vez me quedé en Australia porque tengo a mi mujer a punto de explotar. Pero bueno, Germán también se quedó en casa, pero teníamos a un colega de Motorsport, a Rachid Ocho Brazos Zrucal, que nos pasó todos los reportes de lo que estaba sucediendo allí, y la verdad es que hice un trabajo estupendo. Fue un gran premio, el primer gran premio de la India de la historia del Mundial de MotoGP. Muchas críticas de antemano, muchas de ellas gratuitas. Sí que es verdad que hubo bastante problemática con la burocracia, ¿no?, a la hora de obtener los visados, pero una vez allí, la verdad es que al parecer todo el mundo quedó bastante contento. Evidentemente hubo eventualidades que se tuvieron que capear de la mejor forma posible, pero la gente hizo un esfuerzo, todos los organismos que están vinculados al Mundial pues hicieron un esfuerzo muy importante, y yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero tengo la sensación de que las sensaciones fueron muy positivas al terminar el Gran Premio. Todo el mundo tiene ganas de volver. Germán, tú, ¿Qué opinas?
Estoy de acuerdo absolutamente contigo de que se puso mucho la venda antes de la herida, ¿no? Y sobre todo porque ahí estuvo la Fórmula 1 hace 10 años y después de 3 grandes premios decidieron irse sin que muchos sepamos exactamente los motivos, aunque algunos los intuimos, que era un tema más de contratos y de temas burocráticos a nivel de pagar impuestos que otra cosa. Y sobre todo porque les revisaban las cajas hasta de la comida. Y entonces, claro, eso se creó como una especie de a ver qué va a pasar,
Psicosis.
Sí, de psicosis. Y se empezó que si había serpientes, que si había que tomar antibióticos antes que ir allí, que como si nunca nadie hubiera ido a la India antes. Es que es algo surrealista. Y al final, pues, ¿qué ha pasado? Pues que el Gran Premio, un Gran Premio que ha sido estupendo, magnífico, una pista que a mí me ha encantado, unas carreras formidables, pues como hubo tanto ruido anterior, pues todavía se ha multiplicado más. Y yo creo que ha sido un éxito brutal, y mucho me equivocaría si en Valencia no le dan el premio al mejor Gran Premio del año esta temporada a India.
Ya, sí, al margen de que Jorge Martín casi se queda pajarín al acabar la carrera de MotoGP por el calor, yo diría que fue todo un éxito. No sé, Alberto, ¿cómo lo ves? O no sé.
Bueno, a ver, yo creo que partimos de la premisa de que siempre que se viaja a un lugar nuevo, como en este caso ha sido India y en el pasado han sido Argentina y otros sitios como incluso como Indianápolis, ¿no? Me acuerdo de que hubo bastantes problemáticas con el tema burocrático. Es normal, porque hay que abrir una vía de navegación nueva para el Mundial y, bueno, pues al final hay que poner sobre el tapete todos los nuevos imponderables que quizás no se conocen de un país. Y en este caso India, pues hombre, es un país en teoría un poquito más caótico, en el que es cierto que se habla mucho de que hay una burocracia excesiva, pero también es verdad que hubo poca ayuda por parte de ciertos sectores periodísticos y lo diré muy claro, o sea, británicos sobre todo, desde algunas partes de los periódicos digitales ingleses, en los que se puso una alarma desmesurada porque no habían llegado a tiempo todos los visados. Hay que recordar que el visado al final te los gestiona Dorna en colaboración con agencias de allí y es un papel que te llega de forma digital al mail en cuestión de minutos. Entonces, que se retrase media hora más, media hora menos, un día o no, es cierto también que había unas contingencias por parte de Dorna e IRTA para sofocar las posibles pérdidas o gastos de cambios y cancelación de billetes, con lo cual yo creo que ha habido una alarma desproporcionada en algunos sectores y al final, bueno, se ha demostrado que ha sido un gran premio muy bonito de ver y yo creo que aparte con un circuito en unas condiciones extraordinarias.
El circuito a mí me pareció brutal, diría que yo estuve allí en 2011, 2012 y 2013 con la Fórmula 1 y os diría que me parece mucho más bonito de ver con la trazada de MotoGP de una moto que la de un Fórmula 1. Me recordó ciertas partes, ciertos sectores, me recordó Turquía y la verdad es que las motos se veían... el trazo de las motos, escuchamos a Dani Pedrosa decir, ostras, aquella curva, aquella semiparabólica que había allí, es espectacular. Y ver las motos trazadas por ahí me pareció espectacular. Vamos a entrar en lo deportivo. Es muy difícil ver un dominio como el que, vamos a empezar por la carrera larga, como el que Marco Bezzecchi llevó a cabo el domingo. Se podía entrever el sábado, ¿no? Si no llega a tirarle, a echarle fuera a Luca Marini, su compañero de equipo. Pero yo hacía, digamos, tiempo que no veía un dominio como el de Bezzecchi el domingo, Germán.
No, yo no le voy a quitar mérito a Bezzecchi, pero hemos visto dominios como el de Bezzecchi de Bagnaia en algunas carreras, dominando desde la pole hasta el doblete en carreras y también incluso de Martín. Lo que pasa que al ser una pista nueva y ver todos los problemas que hubo el viernes a nivel de referencias, que los pilotos, hubo más de 100 salidas en la curva 1 de pilotos, también porque había dos entrenamientos de más de una hora, fueron casi 2 horas y 20 minutos de entrenamientos, son muchas vueltas, muchas pasadas por la curva 1, muchas salidas, etcétera, pues claro, luego todavía le da más vistosidad al dominio de Bezzecchi, que ha sido, como tú dices, brutal. Y si no hubiera tenido el problema el sábado en la salida, seguramente hubiera ganado las dos carreras y hubiera hecho la pole. Un gran slam, como han hecho también Martín y Bagnaia este año. Con lo cual, al final, estamos en lo de siempre, que es los pilotos tienen un nivel, son los mejores pilotos del mundo, pero Ducati está marcando la diferencia claramente.
Sí, lo que pasa es que yo cuando decía de la superioridad de Bezzecchi, o sea, una anécdota absurda y tonta, ¿no? El domingo por la mañana, yo estoy en Australia, el domingo por la mañana, hora de aquí, mi mujer, que no tiene ni puñetera idea de quién corre con qué, me dijo, ¿qué pasará aquí? Y yo instintivamente le dije, Bezzecchi, les va a meter un chorizo interesante. Pero me salió no porque yo, sino porque era, yo creo, la sensación que dejó. Es decir, y me dejó esa sensación, sobre todo por la superioridad que demostró en la carrera del sábado. O sea, en la carrera del sábado, este tío, que se salió fuera y creo recordar que se reincorporó el último, es que adelantaba a sus rivales como si los quitara de en medio. Y el domingo, vamos, o sea, porque al final gestionó, pero es que cruzó con casi 9 segundos de ventaja. Casi 9 segundos de ventaja en una carrera de 21 vueltas. O sea,
pero de todas formas, yo hay dos, no le quiero quitar ningún mérito a Bechiri.
Y lo que quiero decir, perdón, Germán, yo no quiero cuidado, sí. O sea, no estoy diciendo que Bechiri sea mejor que Pecco ni mejor que Martín, sino lo que pongo en relieve es la superioridad de Bezzecchi en esta carrera en concreto, en este circuito en concreto, en estas condiciones en concreto. Es que fue brutal. O sea, era un momento de esos que parecía que iba a ganar sí o sí, y que si el sábado no le pasa lo que le pasó, se lo habría llevado también de calle, porque es que eso que se dice, estaba a otro nivel. Es que este fin de semana yo creo que Bezzecchi estaba a otro nivel.
Lo cual, Uri, es muy preocupante para el resto de pilotos de Ducati. No para los de Yamaha, Aprilia, Honda y tal, sino para el resto de pilotos, empezando por Pecco Bagnaia. O sea, si un piloto como Marco Bezzecchi es capaz de meterte...
Ahora íbamos a hablar de Pecco, ya está bien que lo introduzcas.
Sí, no, pero 9 o 10 segundos a Pecco Bagnaia, campeón del mundo con Ducati oficial y tal, es que tienen que empezar a preocuparse entonces, ¿eh? Porque Marco Bezzecchi, a la que le ha cogido un poco el pulso a esa moto, cuidado, ¿eh?
A ver, vamos a hacer un poco. Vamos a acotar lo que pasó. Yo creo que tiene más mérito lo que hizo el sábado, Marco, que lo que hizo el domingo. Porque el sábado casi le tiran y se reincorporó a la carrera en la primera vuelta, evidentemente. O sea, tenía 11 vueltas por delante, el 15, y recuperó 5 segundos. ¿Vale? Esto yo creo que es más importante. O sea, que tiene mucho mérito porque esos 5 segundos los recuperas adelantando a 10 pilotos.
Sí, lo que pasa, Germán, es verdad. Pero
es que eso
es
tiene mucho mérito. Domingo gana por 9 segundos, sí, pero gana por 9 segundos no a Bagnaia, como dice Alberto. Bagnaia se cayó. Gana por 9 segundos al segundo clasificado, que es Martín, que se tiene que parar prácticamente a acordar el mono, que se sale de la pista, le adelanta Quartararo y tienen ahí una lucha que pierden otro segundo. O sea, que al final dices, bueno, en una carrera normal, hubiera ganado Bezzecchi por 6 o 7 segundos. Evidentemente que tiene mucho mérito.
Hombre,
que me sigue pareciendo una barbaridad a mí.
Una barbaridad, sí, pero yo no veo que se tenga que preocupar por esto, porque el año pasado ya Bastianini demostró que con una Ducati del año anterior podía luchar por el campeonato.
Sí,
como estuvo él hasta casi prácticamente al final.
Lo que pasa es que lo del sábado, estoy de acuerdo, pero lo del sábado, estoy de acuerdo parcialmente, porque lo del sábado, arriesgar el sábado, cuando estás fuera, te cuesta mucho menos que arriesgar el domingo, y más si estás delante. Es decir, arriesgar el sábado a irse fuera cuando ya vas el último, o el penúltimo, o el 15, si sabes que no vas a sumar puntos, pues ya dices, de perdidos me la juego, tengo ritmo, me siento superior, pues voy a ver hasta dónde llego. Es un poco, ahora diré una barbaridad, es un poco lo de Marc Márquez en Jerez el año de la lesión.
Sí, exactamente igual. Hasta Marc Márquez, que ayer, por cierto, también hizo una buena remontada, porque sé que tuvo el arrastrón ese, perdió 6 o 7 segundos y también remontó bastantes posiciones. O sea que al final parece que es una pista que había pilotos que tenían un poco más.
Y sobre todo que da pie a este tipo de cosas, que nos faltaba un poco, yo no sé, veníamos de unos circuitos un poco que estaban un poco como robotizados, ¿no? Que parecía que había una sola posibilidad, que estaban carreras como muy, muy estancas, como muy, muy escritas. En cambio esta, ostras, pasaban cosas y podías trazar por aquí, podías trazar por otro lado, podías, no sé, Alberto.
Hombre, al final es un territorio inexplorado y comparado con las otras pistas donde hay un montón de datos de cada año, o sea, acumulados y donde los settings de partida ya están basados en el año anterior. Claro, si tu moto era muy buena el año anterior y este año es buena, como el caso de Ducati, ya tienes la base hecha de trabajo. En cambio, llegas a un circuito donde todo el mundo va perdido, hay que coger referencias de pilotaje, hay que coger referencias de puesta a punto, de cambio de marchas, de un montón de cosas. Al final, ese territorio explorado lo que hace es que los más avezados, en este caso, para mí los pilotos con más calidad, saquen todo ese talento a relucir. Y por eso yo creo que se ha visto asomar la cabeza a Márquez, a Mir, a Quartararo, o sea, pilotos que yo creo que tienen un algo más, aunque la moto sea una desventaja real, pero sí que ellos pueden poner ese parte de talento que le falta a la moto. Y por eso yo creo que se han dejado ver. Es mi teoría, ¿eh?
¿Me podríais describir, catalogar el accidente de... Más que describir, o sea, contextualizar y darme un poco lo que creéis que puede significar el accidente de Pecco? Germán.
Bueno, es que es el quinto ya de esta temporada en carrera de Grand Prix, en carrera de domingo, es el quinto. O sea, se ha caído ya Pecco 5 veces, aparte de una más en Silverstone en la sprint. Entonces, al final, el año pasado, Pecco hizo una remontada espectacular de 91 puntos después de haberse caído 5 o 6 veces a principio de temporada. O sea, que este año es muy posible, seguramente, que sea campeón, pero vuelve a tener esas lagunas de inconsistencia, ¿no? Y sobre todo, hay un tema que yo no digo, es circunstancial o casual, pero desde que se ha implementado la norma de la presión de los neumáticos, que tiene que haber un mínimo de aire en los neumáticos, pues parece que a Ducati le está costando hacer los cálculos bien, porque están teniendo más problemas desde y hablo del equipo oficial, desde que se implementó esta norma, ¿no? No sé si tiene que ver o no tiene que ver. Y también luego hay que tener en cuenta que este chico sufrió un accidente en Barcelona que no pasó nada, afortunadamente, pero hubiera podido ser muy, muy grave. Y claro, me imagino que estas cosas, por más piloto que seas, se te acaban quedando un poco, ¿no?, en el disco duro. Y cuando tú estás dominando el mundial y parece que todo apunta que lo vas a volver a ganar, pues a lo mejor hay días que dices, cuidado por aquí, cuidado por allá. No sé, yo creo que ahora va a cambiar la situación del campeonato y ahora tenemos que ver al verdadero Pecco.
Claro,
pues ahora quedan 7 carreras y ahora ya no puede ir a la defensiva, ahora ya tiene que ir al ataque. Entonces, ahora veremos si aguanta la presión, si el Ducati toma algún tipo de decisión, qué clase de autonomía tiene Pramac, etcétera, etcétera. Ahora veremos muchas cosas.
Pero antes de Alberto, ahora te pregunto tu opinión, ¿eh? A ver, esto que dice Germán podría tener sentido y tiene sentido, ¿no? El tema de las presiones, lo que pasa es que, a ver, aquí hay dos cosas. Pecco, al acabar la carrera, dijo que el error había sido suyo, punto número uno, que estos errores no los puede cometer cuando está luchando por el Mundial, punto número dos. Y punto número tres, que la frenada, que hasta hace nada era su punto fuerte, ahora se había convertido en su punto débil. O sea, y eso, ahí sí que podría validar perfectamente la tesis que aporta Germán, porque lo único que ha cambiado últimamente de forma clara es el tema de las presiones, la introducción del control de las presiones. Entonces, bueno, a lo mejor no es tan descabellado pensar que puede tener una influencia directa, pero también es verdad que el control es para todos. O sea, y no olvidemos que ganó Bezzecchi con una mano, como se dice coloquialmente. Entonces, claro, y siendo el equipo oficial, que no sea, me lo invento, pero que no sea que el hecho de que sea la moto nueva, pues pueda tener otra, no sé, que algún procedimiento, algún tipo de elemento que condicione más que la moto del año pasado, que básicamente es gasolina, ruedas y a correr, que ya sabes que funciona. Alberto, perdona.
No, a mí lo que me extraña es que con estos sensores, que en teoría la presión de los neumáticos sale mucho más cuando se va en pelotón o vas detrás de otros pilotos. Y normalmente Pecco está siempre en las posiciones cabeceras y no suele tener mucho ruido delante, ¿no? Llamémoslo ruido. Entonces me sorprende, ¿no? Yo no sé si es una cuestión de los sensores o de la presión. O simplemente que igual tiene un colchón tan grande de puntos con respecto a Bezzecchi y a Martín que uno se deja llevar sin darse cuenta y tu cabeza inconscientemente, involuntariamente hace un clic. Y bueno, dices, bueno, tengo un colchón tan grande que voy a tomarme las carreras como toca, que es al 100% siempre. Pero bueno, sin darte cuenta hay algo en tu cabeza que esa relajación o esa mínima relajación en un deporte de tan alta competición donde todo está afinado al milímetro y a la décima, a la milésima, pues quizá ese pequeño clic que tú no te das cuenta que te hace la cabeza te lleva a cometer errores que de otro modo. Entonces, a lo mejor esta segunda parte de temporada, en la que vosotros comentabais, ¿no?, muy bien, que igual tiene que ir al ataque, yendo al ataque irá al 120%. En cuanto a concentración y en cuanto a todo, y ahí es cuando volveremos a ver al verdadero Pecco Bagnaia. Yo no me voy a desdecir de lo que dije el otro día, que reconozco que yo comenté en el último podcast que Pecco tenía el Mundial medio ganado con una mano. Yo creo que lo tiene ganado, en teoría, es una forma de hablar, obviamente, pero creo que lo tiene ganado porque creo que es muy superior todavía, pero igual es que tiene que volver a hacer ese cambio de chip para ponerse a 120%, que es como ganan los campeonatos los campeones del mundo.
Y ahora yo os pregunto, porque si analizamos uno de los últimos, de las últimas caídas que recuerdo de Pecco, no sé si la de Austin, porque me acuerdo que Alberto y yo estábamos allí, ¿no tenéis la sensación, porque vosotros decías, o tú Alberto, perdón, decías, no, es que a lo mejor sin estar relajado, bueno, pues está en ese punto, tiene ese punto de relajación que le puede llevar a... ¿Y si en vez de relajación no fuera extra depresión? Porque no nos olvidemos que la caída de Austin está Alex Rins apretándole. Y en esta carrera de la India tiene a Becchetti y a Jorge Martín también apretándole, que en ese momento es verdad que lo acaba de adelantar, pero que me refiero que no rueda solo y se cae solo, es decir, que hay unos elementos a su alrededor que a lo mejor tienen una influencia, es decir, que
sí, no, a lo mejor en India tienes razón, Curi, a lo mejor aquí en India tienes razón, porque aparte vas con tus dos rivales directos en la lucha por el campeonato.
Claro. Es que
en Austin no lo creo, porque Austin es un circuito muy particular, lleno de bumps, o sea, de baches, con muchísimos problemas de adherencia, sobre todo delante en frenada, y bueno, probablemente allí es te va de centímetros el pasar un bache más arriba, más abajo para irte al suelo. Pero quizá a lo mejor tienes razón, que aquí en India sí.
Lo que quiero, o sea, de entrada, y esto ya lo hemos visto en Pecco, esto ya lo hemos visto antes, esta película ya la hemos visto en Pecco, ahora seguramente, y cuidado, también hemos visto cómo se recupera de esto Pecco, cuidado, o sea, esto, que nadie tenga ninguna duda de que Pecco no va a empezar a hacer tonterías, o sea, Pecco sabe cómo levantarse de esta, porque ya ha estado con las dudas y ha estado cayéndose en un momento en el que no debía caerse, etcétera, 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 y se ha recuperado. O sea, de eso yo no tengo ninguna duda. Simplemente me gustaría saber por qué vuelve a estar en esa película que ya hemos visto antes. Dicho esto, Martín, 13 puntos. Es que le ha recortado en tres grandes premios, le ha recortado una barbaridad. Germán,
en la línea que decíais vosotros, y me gustaría aquí abrir un pequeño paréntesis. Dani Pedrosa, que cada vez que se sube a una moto en un wheel car, cada vez lo hace mejor, y cada vez que sale de comentarista en la tele, cada vez lo hace mejor, y me parece algo de extraterrestre el nivel de este tío en todo lo que hace. Así de forma espontánea, cuando se cayó Bagnaia, dijo esto, ¿no? Dijo, se ha comido o se ha tragado el anzuelo de Martín, ¿no? Como dando, o él pensando que al pasar a Martín y ponerse segundo, la presión de que a la que le sometió Martín en ese momento, pues le descontroló un poco, ¿no? Yo no sé si las cosas van por aquí, pero podría ser, ¿no? También que sea un piloto que cuando él tiene todo bajo control y todo está en su sitio, sea un piloto prácticamente imbatible, como ha demostrado en la primera mitad de esta temporada o la segunda mitad de la pasada, y en cambio cuando no tiene las cosas tan bajo control o en un circuito nuevo o con gente que la aprieta o con diferente presión de los neumáticos, etcétera, pues le cuesta un poco más, ¿no? Y decíamos, es que lo de la presión de los neumáticos es igual para todos, sí, evidentemente es igual para todos, pero a lo mejor unos van más cómodos con menos aire, otros con más, otros se adaptan mejor a las circunstancias, otros les cuesta más, ¿no? Y según como sea, pues te puede afectar en un sentido o en otro, ¿no? De todas formas, yo sigo pensando lo mismo que Alberto, que siendo el piloto oficial de Ducati, siendo campeón del mundo y todavía siendo líder, no va a ser fácil bajarle de ahí. Por más que Martín esté haciendo una temporada espectacular y le haya recortado casi 46 puntos o casi 50 en dos carreras y media.
Es que, a ver, Martín está mucho más cerca de lo que estaba Pecco el año pasado a estas alturas, ¿eh? Muchísimo más cerca. O sea que, y otra vez, él no tiene ninguna presión, porque el Mundial no tiene la obligación de ganarlo. Puede ganarlo, evidentemente, intentará ganarlo, por supuesto, pero él no tiene ninguna obligación. O sea, quien perdería, quien tendría, quien tiene más presión es Pecco. O sea que yo, en el momento en el que está Martín, yo no lo descarto para nada, porque ahora lleva una inercia brutal. Si se va a romper esa inercia, eso ya será muy, muy difícil que la mantenga. Cambiemos de box. ¿Alguien me explica qué ha pasado con Honda este fin de semana? Porque han demostrado que la moto no es tan mala, que ellos en un circuito nuevo, pues eso, a lo que hacía referencia Alberto, ¿no? Que seguramente como tiene a dos muy buenos pilotos, a dos pilotazos, pues han podido marcar la diferencia que no pueden marcar en otros circuitos. No sé, lo que pasa es que evidentemente ha sido sorprendente ver a la Honda tan adelante.
Yo creo que es lo que decía Alberto, ¿no? Que tienes razón, que al ser un circuito nuevo y con menos referencias y con menos datos, pues todo se iguala un poco, ¿no? Y también porque la calidad y el talento de los pilotos de Honda, pues es incontestable, ¿no? También te tengo que decir que a mí me han comentado que Márquez, después de la carrera de Misano en el test, por la mañana estuvo probando la moto del año que viene, que la descartó inmediatamente, y por la tarde se dedicó a dar vueltas con la moto de este año, buscando una puesta a punto base que le sirviera para cualquier circuito. Y que en este fin de semana se han dedicado a girar con esa moto, sin hacer cambios, sin hacer pruebas, sin probar piezas, sin nada de nada, solo con esa moto, con esa base, y eso pues también le ha permitido preparar mejor la carrera, estar él más centrado en lo que tenía que estar, ¿no? Y bueno, y que Joan Mir ha optado por algunas mejoras que introdujeron de la moto 24 y que ahora en Japón le van a dar parte de esa moto y que le han cambiado un poco el tema de suspensiones, que las suspensiones no le funcionaban bien y ahora le han puesto un setup de suspensiones que le ha ido mejor. Puede ser cuestión de este circuito o ahora en Japón veremos si se confirma que con esta nueva setup le van un poco mejor las cosas, pero la verdad es que fue una alegría ver a Joan Mir ahí luchando y estando delante. Lástima que se cayó el sábado, pero vamos, eran ya muchas carreras, demasiado tiempo sin verle y que ha demostrado que los pilotos que tienen calidad no la pierden.
A ver, Márquez evidentemente ya lo hemos visto en la versión que demostró tanto el sábado como el domingo. El sábado terminó en el podio, el segundo después del que logró en Portimao en la primera carrera a sprint, y el domingo terminó noveno, hablo de memoria. Pero sí que es verdad que hizo una remontada brutal después de caerse solo cuando iba al cuarto y levantar la moto, tardó 8 segundos, reincorporarse y empezar a adelantar. Pero, como decía Germán, yo destacaría casi más el cambio de Mir que de Marc, porque sin querer celebrar nada él, cuando llegó al box el domingo, después de terminar el quinto, claro, es que se veía otra alegría, se veía otro tal, o sea, se veía un poco de luz. No sé, Alberto, ¿cómo lo viste tú, que has trabajado tanto tiempo con él?
La verdad es que es complicado decir. Yo no creo en los milagros, ni creo en que haya nada extraordinario en el deporte, ¿no? Salvo que cada uno...
Estamos apañados.
de forma particular puede hacer con su talento. Pero claro, estamos hablando de un deporte donde se conjuga talento con tecnología, ingeniería, desarrollo, investigación y desarrollo. O sea, entonces, para mí no depende solo de los pilotos. Es verdad que por eso en un sitio como este, que es territorio inexplorado, donde no hay referencias, pues ellos pueden poner un punto más de lo que habitualmente ponen. Dicho esto, no me sorprendió el rendimiento de Mir, porque lo conozco. Obviamente no me va a sorprender a estas alturas de la película el rendimiento de Mar Márquez, que para mí sí que es un piloto estratosférico, incluso cayéndose, ¿no?, y levantando una moto como Superman en 6, 7, 8 segundos, como hizo, y remontando de nuevo, como hizo. Al final, Honda es flor de un día. O sea, es decir, lo que pasó el otro día es flor de un día, no va a ocurrir nuevamente, en el sentido de que el resto de circuitos que vienen hay unas referencias, todo el mundo sabe lo que hay, todo el mundo va muy fuerte y ellos ya parten con una moto con un estándar mucho más bajo que el resto de competidores, con lo cual volveremos otra vez a lo que era hasta ahora, ¿no? A una desventaja muy, muy suculenta. Pero Mir, evidentemente, tiene talento, tiene ante sí también un reto muy complicado, porque el tío llega además de una moto fantástica como es la Suzuki, a una moto, bueno, que tiene ciertas carencias como es la Honda, incluso reconocida por Mark y los propios integrantes de la cúpula directiva de HRC, y bueno, pues ya llegas un poco cojeando, ¿no? Con una moto, un proyecto que no está del todo consolidado, que no va del todo como pensaban, y encima tienes que hacerte a una estructura de moto completamente diferente y radical, como es un motor en V viniendo un motor 4 en línea, con un chasis con un paso por curva terriblemente bueno, a una moto que es más de frenada, que igual se adapta más a él, pero quiero decir, es una moto radicalmente distinta a lo que él venía usando. Entonces, bueno, obviamente no se le ha olvidado pilotar y el talento está ahí, y yo creo que ayer o anteayer se vio, pero bueno, no, yo repito, creo que todo esto de Honda es flor de un día.
Para ir acabando, salimos de la India y la semana que viene tenemos Japón. Un gran premio marcado, entre otras cosas, porque teóricamente aquí se tiene que empezar a saber qué pasará con Marc Márquez el año que viene. Yo tengo la sensación de que ahora sí que, por lo que declara Marc, cada vez tiene más claro que su opción preferida es cambiar de aires. Veremos, porque no sé, yo también me parecería sorprendente que fuera en Japón cuando levantar la mano y dijera hasta aquí, que no es una cosa que creo que tenga que hacer él, porque seguramente él se sentará con Honda y dirá, bueno, existe la posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo para que yo pueda rescindir el contrato un año antes de lo pactado. Y ahí veremos. Alberto, tú que has trabajado en una marca japonesa durante varios años, bueno, en dos marcas japonesas, en este supuesto, en el supuesto en el que el piloto quiera romper el contrato un año antes del final, ¿tú cómo lo escenificas? Es decir, ¿cómo te lo imaginas eso? Es decir, ¿crees que...? También es verdad que Honda ha dicho que no van a retener a un piloto que no quiere correr para ellos, pero claro, eso queda muy bien, pero no sé.
Pero claro, esto queda muy bien si lo dice el director del equipo o el, ¿no?, o el vicepresidente de HRC y tal, pero habría que, en una situación como estas, estos son temáticas que se discuten en el Consejo de Administración. O sea, quiero decir, probablemente el vicepresidente o el presidente de HRC será un pequeño miembro del consejo de administración de Honda Motor Corporation. Yo creo que no estamos ante un piloto al uso, o sea, es decir, el engranaje que supone Marc Márquez dentro de Honda no es el que pueda suponer otro piloto dentro de otra fábrica. O sea, el poder y el potencial y el peso que tiene Marc Márquez dentro de Honda Racing Corporation es enorme.
La influencia.
La imagen y la influencia que ejerce con respecto a Honda en el mercado, en el mundo, es muy importante. Y si bien es cierto que yo no soy de los que piensa que porque Marc Márquez esté en Honda o Valentino Rossi estuviera en Yamaha se venden más motos, porque además está bastante bien cuantificado, no es así hoy en día. Creo que sí que puede hacer cambiar el eje de la estrategia en un momento determinado a Honda Motor Corporation y decir, muy bien, te vas a ir, pero te vas a ir con nuestras condiciones. Y nuestras condiciones son que tienes que pagar la cláusula de rescisión si te quieres ir y la cláusula de penalización que nosotros tengamos estipulada a nivel interno, que probablemente incluso no esté ni marcada en el contrato, sea algo que tengan que discutir a nivel interno ese consejo de administración. O sea, yo creo que no es tan fácil todo como parece. Tampoco sé, y la verdad es que me importa cada vez menos si va a quedarse en Honda o se va a ir a otro sitio, mal marqué, porque honestamente este pim pam pum me ha terminado un poco me ha hecho aborrecer un poco más este tema de Márquez, pero yo firmemente creo que Márquez, si sale de Honda, no va a salir gratis, y no va a salir gratis, y es más, Honda, los japoneses, conociéndolos un poco, a malas son muy malos, pueden llegar a ser muy malos. Entonces, no lo aviso, o sea, quiero decir, todos son extremadamente y sumamente respetuosos en sus gestos, en sus dinámicas, en su forma de entender el mundo, tal, pero a malas son muy malos.
Yo te creo, y estoy bastante en tu línea, pero yo pienso que Mark ha tomado ya la decisión de irse, y que esta semana intentará negociar, no sé con quién ni de qué manera, la forma, con Honda, la forma de salir de allí. Que los convenza o no los convenza, no lo sé. Y que Honda no depende de lo que digan en los grandes premios, en los circuitos o en HRC, también es verdad que ahí hay un consejo de administración que seguramente tendrá su forma de actuar, y no va a ser fácil. Pero que Marca ha tomado la decisión de irse, es evidente. Y vale la pena para un equipo tener a un piloto que no quiere estar contigo. No sé, es lo que no sé, es lo que supongo que evaluarán ellos y tomarán sus decisiones. Pero también te voy a decir una cosa, yo no creo que Honda permita que toda esta historia de que Marc se quiere ir y se va y no sé, explote en su casa. Y menos no están ahí mucha gente que tiene que estar, etcétera, etcétera. O sea que podría ser que la historia no se resolviera tan rápido como la gente piensa.
¿Vosotros cómo interpretáis? O sea, que a lo mejor no tiene ninguna, pero ¿qué influencia puede tener lo aprendido con lo que pasó con Valentino Rossi en su día en esta historia? Es decir, tú, Alberto, ¿Cómo lo interpreto? O sea, Honda sacó una lección de aquello. A lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, o a lo mejor sí, que alguna de las ramificaciones que se derivarán de aquello sí que puede hacer. O sea, en clave japonesa, en clave HRC, esta situación que yo, y más viniendo de ti, me la creo al 100%, esto que dices, como. ¿Qué influencia puede tener? Es decir, claro, en aquella ocasión Valentino Rossi de alguna forma lo que quiso fue demostrarles que el piloto aún era probablemente la parte más importante de la ecuación entre moto y piloto, cuando ellos estaban convencidos de que no. En este caso, que no deja de ser una prima hermana, ¿cómo lo ves?
Yo no creo que hayan cambiado mucho los términos del negocio con los japoneses, es decir, ellos confían en que su producto es lo mejor, que ellos saben hacer el mejor producto posible y que el piloto al final es alguien que va subido a la moto.
Es un empleado.
Es un empleado más, sí. De hecho, es que los consideran empleados más. O sea, es que yo lo he vivido dentro también de Suzuki, ¿no? O sea, en informaciones internas. O sea, es que ellos le consideran un empleado. Que es algo que los pilotos no terminan de. Quizá no se dan cuenta a veces, ¿no? O no viven la realidad y ellos viven un poco más en su realidad paralela, pero no dejan de ser empleados. Los empleados mejor pagados de una empresa. Pero que en un momento determinado hay un consejo de administración, que todos son socios, accionistas, stakeholders y tal, que son los que controlan y dominan la empresa y toman las decisiones. Es decir, que mañana un piloto deciden que no está por lo que sea, porque tiene un mal comportamiento y lo echan. Y lo echan. O sea, y no hay miramientos. Yo creo que en ese sentido no han cambiado mucho los japoneses. Que en aquel momento de Valentino pudieron aprender algo, pues a lo mejor a valorar un poco más el lado humano. Que quizá, pero no creo que haya cambiado mucho.
Es que además yo no creo que ni la gente que estaba entonces, que tomaban todas las decisiones, esté ahora, ¿no?
No, yo no digo, yo no digo que la gente que estaba entonces siga ahora o que, pero claro, yo creo que aquello debió tener alguna influencia dentro de Honda. No nos olvidemos que Valentino Rossi se fue simple y llanamente porque no se consideraba valorado. Lo que pasa es que también os digo que yo es una cosa que exponía y que dejaba encima de la mesa, pero viendo lo que ha pasado con Alex Rins, probablemente mucho no han aprendido de eso.
No, y es que y además te digo una cosa, yo creo que en Honda hay un poco de dejadez ahora. Y te voy a decir por qué, porque Honda ha estado llevando a un chaval que se llama Ayogura desde la cuna hasta el Mundial de Motos, lo han estado cuidando, lo han estado llevando, han estado preparando equipos, han estado y a última hora este tío se les ha ido, lo han perdido y no se han dado ni cuenta. O sea, se lo dijo en Barcelona en una reunión con a Kubata, dijo, oye, por cierto, señor Kubata, Kubata-san, a final de temporada no voy a renovar y me voy. ¿Cuándo? En Honda ni se lo esperaban esto. Y ya había firmado por otro equipo. O sea, yo creo que en Honda están un poco que no nadie toma el mando ahí.
Y sí es importante que dejemos claro, Germán, que cada fábrica japonesa tiene una naturaleza muy diferente. O sea, es decir, que nadie nos malinterprete. O sea, que yo no quiero decir que los japoneses sean todos así, porque no lo son. O sea, porque tenemos enfrente, por ejemplo, a Yamaha, que Yamaha es el concepto contrario a Honda. O sea, es decir, mi moto puede ser buena, pero yo necesito a los mejores. Que es lo que hicieron fichando a Valentino, fichando a Lorenzo, fichando a Quartararo. Ellos necesitan a los mejores. Y ellos le dan un trato a sus pilotos como de semidioses casi, y eso por contraposición con Honda. Suzuki también el piloto estaba muy valorado, por ejemplo, entonces lo que dijera el piloto casi que iba a misa y estaban muy bien pagados, ¿no? Entonces y también hay que dejar muy claro que lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con Ducati es un poco lo que vimos en aquel momento con Honda, hace muchos años con Valentino. Es decir, Ducati no paga bien a sus pilotos en contraposición con otras fábricas, y eso es así, es una realidad. O sea, estamos hablando de contratos de 750, 800 mil euros, 1 millón de euros, o sea, 1,5 millones de euros, en contraposición a fábricas que han estado pagando 5, 6, 7, 8 millones de euros. Entonces, Ducati considera que lo mejor es su moto está por encima de todo, y los pilotos que van viniendo, oye, si son buenos, mejor. Pero es un poco esa filosofía que tenía Honda en tiempo de Valentino Rossi.
Bueno, pues veremos, estaremos pendientes por la cuenta que nos trae de lo que pueda acontecer este próximo fin de semana. Alberto, Germán, muchas gracias, como siempre, y a los que nos escuchan, sean 300 o 30 millones, muchísimas gracias por seguirnos. Nos queremos mucho y un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
Military veterans and active duty service members. You could become a certified cyber warrior with just 12 weeks of training at My Computer Career. Cybersecurity specialists are in high demand, and IT pros with these skills often enjoy abundant opportunity and a great lifestyle. Protect our people, liberty, and treasured institutions from cyber threats. SkillBridge and other VA benefits are available to those who qualify. Learn more at mycomputercareer.edu/CWP. That's mycomputercareer.edu/CWP.
Lowe sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en Lowe's.com/garantía precios bajos.